Claro que tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y no lo olvides, el sub número uno en Chile, MGZS, está en www.servimac.cl. ¿Es seguro volver a clases? ¿Es seguro reabrir las escuelas, los colegios? ¿Estoy diciendo esto por Chile? Lo estoy diciendo por el mundo. Pero, para que no se tome tan personal, les cuento que en muchos lugares de Estados Unidos hay debates agitados sobre la reapertura de las escuelas, pues muchas de las precondiciones comunes que se han esgrimido para abrir las escuelas, entre ellas vacunar a los profesores o estudiantes y bajas tasas de contagio en la comunidad, no son necesarios para dar clases presenciales de manera segura. Por lo menos, ese fue el consenso en una encuesta de expertos en enfermedades infecciosas pediátricas. Más bien, 175 expertos, la mayoría pediatras enfocados en salud pública, estuvieron sobre todo de acuerdo en que ahora era seguro abrir las escuelas a tiempo completo para la enseñanza presencial. Algunos dijeron incluso que esto también aplica en comunidades en donde hay infecciones generalizadas de COVID-19, siempre y cuando se tomen medidas básicas de seguridad. Las más importantes, dijeron los expertos, era el uso universal de mascarillas, el distanciamiento físico, la ventilación adecuada y evitar actividades grupales numerosas. Los expertos fueron encuestados por The New York Times la primera semana de febrero. De acuerdo con varias métricas, entre el 48 y el 72% dijeron que la extensión de la propagación del virus en una comunidad no es un indicador importante de si las escuelas deberían estar abiertas, a pesar de que muchos distritos escolares en Estados Unidos utilizan dichas métricas. Las escuelas solo deben cerrar cuando hay casos de COVID-19 en la escuela, dijeron casi todos los expertos. Entre ellos, David Rosen, médico y profesor asistente de enfermedades pediátricas infecciosas en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Comillas,
la crisis de salud mental causada por el cierre de las escuelas será una pandemia peor que el COVID-19.
Cierre comillas. Esto lo dijo Usma Hassan, jefa de División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas en RWJ Barnabas Hill en Nueva Jersey. En gran parte, las respuestas corresponden a los lineamientos actuales del gobierno federal de Estados Unidos y son un reflejo de la evidencia científica significativa de que las escuelas no son un foco importante de propagación para niños ni adultos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades,
conocidos como los CDC por su sigla en inglés,
dieron a conocer el viernes
de la semana pasada
las nuevas recomendaciones para la operación segura de las escuelas. Y el gobierno de Joe Biden ha priorizado la apertura de estas. Pero el consenso de los expertos en la encuesta contradice la postura de varios formuladores de políticas, administradores escolares, grupos de padres y sindicatos de profesores. Algunos en estos grupos han indicado que no desean volver a los edificios escolares este otoño, cuando es posible que los profesores ya puedan ser vacunados, aunque no así la mayoría de los estudiantes. Algunos distritos escolares han enfrentado una feroz resistencia a la reapertura, sobre todo en las ciudades más grandes, en donde los profesores han amenazado con irse a la huelga si se les exige volver a los establecimientos escolares.
¿Le suena conocido eso?
Y algunos expertos estuvieron de acuerdo en que las escuelas abiertas representan riesgos, en particular para los adultos que laboran en ellas, y dijeron que muchos lugares de Estados Unidos no habían controlado el virus lo suficiente como para abrir de manera segura. Comillas,
Solo porque la apertura de las escuelas no está causando niveles más altos de transmisión comunitaria, no significa que no exista un riesgo individual para los profesores y el personal.
Cierra comillas. Esto lo dijo Lian Wen, médica de urgencias y profesora visitante de política de salud en la Universidad de George Washington, quien agregó, comillas,
si queríamos que las escuelas reabrieran de forma segura, debimos hacer más esfuerzos como sociedad para mantener bajas las tasas de transmisión y para invertir recursos en las escuelas.
Cierre comillas. Alrededor de la mitad de los estudiantes de Estados Unidos siguen en clases remotas y aunque la mayoría de los distritos ofrecen al menos algún tipo de aprendizaje presencial y cada vez hay más que intentarán reabrir esta primavera, muchos solo ofrecen esta modalidad solo unas cuantas horas al día o unos días a la semana. El desajuste entre las políticas preferidas de los expertos y las reglas que gobiernan la reapertura de escuelas en muchos distritos es un reflejo de consideraciones políticas y demandas sindicales, pero también de cómo ha cambiado la comprensión del virus que tienen los científicos. Muchas políticas escolares se desarrollaron hace meses, antes de la creciente evidencia de que el COVID-19 no se propaga fácilmente en las escuelas que adoptan precauciones básicas de seguridad. Los lineamientos podrían cambiar nuevamente, advirtieron. Casi todos expresaron cierta preocupación de que las nuevas variantes del coronavirus interrumpan los planes de las escuelas para abrir esta primavera u otoño.
En Estados Unidos estoy hablando.
Más de dos terceras partes de los que respondieron la encuesta dijeron que tenían hijos en edad escolar y la mitad tenía hijos que acudían a la escuela al menos parte del tiempo. Sobre todo, era más probable que apoyaran la apertura de sus propias escuelas. Alrededor del 85% de las personas en comunidades donde las escuelas estaban abiertas a tiempo completo dijeron que su distrito había tomado la decisión correcta. Mientras que solo un tercio de las personas en lugares donde las escuelas aún estaban cerradas dijeron que había sido la elección correcta. Comillas.
Cerrar las escuelas en la primavera de 2020 fue lo correcto. No sabíamos mucho sobre el COVID-19 en ese momento y no sabíamos el papel que pueden tener los niños en la transmisión.
Cierre comillas. Esto lo dijo Mitul Kapadia. Él es director de medicina pediátrica en la Universidad de California, Campus San Francisco, quien agregó, comillas,
ahora sabemos y sabemos que las escuelas pueden abrir de manera segura. El temor guía estas decisiones incluso en contra de la guía y las recomendaciones de la comunidad médica y de salud pública.
Cierre comillas. La medida en la que hubo mayor consenso fue en requerir cubrebocas para todos. Todos los que respondieron la encuesta dijeron que las mascarillas eran importantes y muchos dijeron que se trataba de una solución simple que podía ayudar a que fuera menos esencial cumplir con otros requisitos. Comillas.
Lo que funciona en el cuidado a la salud, los cubrebocas, funcionará en las escuelas.
Cierro comillas. Esto lo dijo Daniel Ser. Ella es profesora y jefa de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas en la Universidad de Washington. La mitad de los participantes de la encuesta de New York Times dijeron que para volver completamente a las escuelas sin precauciones, sin cubrebocas, con aulas llenas y restableciendo todas las actividades, se requería que todos los adultos y niños de dicha comunidad tuvieran acceso a vacunación.
Cabe mencionar que no se han hecho pruebas de vacunación en niños y lo más probable es que no estén disponibles hasta el 2022.
Pero decíamos, no todos estuvieron de acuerdo en que los niños más pequeños deben estar vacunados para volver a la vida escolar prepandémica. Una quinta parte del panel dijo que una reapertura completa, sin precauciones, podría darse una vez que los adultos y los estudiantes de secundaria fueran vacunados. Los expertos también cuestionaron otra estrategia empleada por muchos distritos que están abiertos o que planean abrir esta primavera. Abrir a tiempo parcial para grupos fijos y reducidos de estudiantes que acuden de manera alternada a la escuela para reducir la ocupación de los salones de clases y maximizar la distancia entre las personas. Solo una tercera parte dijo que era muy importante que las escuelas hagan esto, aunque tres cuartas partes de los expertos mencionaron que los estudiantes debían conservar 2 metros de distancia unos de otros siempre o parte del tiempo. 3/4 dijeron que las escuelas deberían evitar las aglomeraciones, como en pasillos o cafeterías. Con el uso universal de cubrebocas, comillas,
la transmisión en las escuelas se mantendrá cercana a cero y los grupos pequeños serán innecesarios.
Cierre comillas. Esto lo dijo Jeanne-Anne Noblet, doctora de Medicina de Urgencias y directora de la respuesta COVID de la Universidad de California, Campus San Francisco. En fin, limitar el tiempo que los estudiantes pasan en la escuela aumentaba otros riesgos.
Dijeron algunos.
Como impedir el desarrollo social de los niños, interrumpir las rutinas familiares y aumentar la posibilidad de que los niños se expongan a un grupo más grande de personas fuera de las escuelas. Los expertos expresaron una profunda preocupación por otros riesgos que corren los estudiantes cuando se quedan en casa, entre ellos depresión, hambre, ansiedad, aislamiento y pérdida de aprendizaje. Comillas.
El aprendizaje y la salud emocional y, en algunos casos, física de los niños se ven gravemente afectados por estar fuera de la escuela.
Cierre comillas. Esto lo dijo, a título personal, Lisa Abougi, pediatra de emergencias de la Universidad de Colorado, quien agregó, comillas,
paso parte de mi tiempo clínico en urgencias y la cantidad de angustia mental que estamos viendo en los niños relacionados con las escuelas es increíble.
Cierre comillas. Quienes respondieron la encuesta eran miembros de alguno de los 3 grupos siguientes. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, la Colaborativa en Ciencias de Decisión para la Salud Infantil y el Grupo de Subespecialidad en Epidemiología, Salud Pública y Evidencia de la Academia Estadounidense de Pediatría. También participaron algunos científicos, casi todos eran médicos y más de 1/4 cuentan adicionalmente con un título en Epidemiología o Salud Pública. La mayoría trabaja en universidades y alrededor de 1/4 en ambientes clínicos. Y la mayoría de ellos afirmó que su trabajo diario está muy relacionado con la pandemia. Aunque su experiencia es salud infantil, citaron pruebas de que con cubrebocas y otras precauciones, la transmisión del coronavirus en las escuelas era muy baja, incluso de niños a adultos. Comillas.
Comprendo completamente el temor de los profesores y otros empleados de las escuelas de regresar a estas, pero ahora contamos con muchos estudios científicos bien hechos que demuestran que es seguro que las escuelas reabran si se toman las precauciones adecuadas, incluso sin vacunación.
Cierre comillas. Esto lo dijo Rebecca Sein, profesora asistente en enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad de Washington, en San Luis. ¿Quién agregó?
Es mucho más probable que se infecten fuera de la comunidad y a través de sus familiares que de los contactos en las escuelas.
Cierre comillas. La encuesta les preguntó a los expertos sobre distintas estrategias que las escuelas están empleando para que los estudiantes y el personal estén a salvo. Los expertos respondieron que dichas medidas tendrían impacto positivo, pero identificaron 2 como las más importantes. El uso de cubrebocas y el distanciamiento. Otras medidas que se han implementado ampliamente, como la desinfección frecuente de edificios y superficies, los controles de temperatura y las separaciones, fueron consideradas menos importantes. 1/4 dijo que las pruebas rutinarias de vigilancia a estudiantes y personal era muy importante para poder abrir las escuelas. Comillas.
Las mascarillas son clave. Otras intervenciones crean un falso sentido de seguridad.
Cierre comillas. Esto lo dijo Jeanne-Anne Noblet, doctora de Medicina de Urgencias y directora de la respuesta COVID de la Universidad de California, Campus San Francisco.
Para aquellos que vieron los Duke de Hazard, esta parte les va a quedar muy clara. Para los más nuevos, tal vez tengan que recurrir a Google o a alguien alrededor de los 50 años.
Muchos estados han condicionado las aperturas a distintas medidas de propagación comunitaria en el condado de la escuela. como las tasas de positividad de las pruebas, la tasa de nuevas infecciones o la tasa de hospitalizaciones. Pero el 80% de los expertos dijeron que los distritos escolares no deberían basar las decisiones de reapertura en datos de infección en el condado en general. Deberían centrarse en los casos de virus dentro de la escuela. Muchos distritos han abierto o consideran abrir las puertas para los estudiantes más pequeños primero.
Estamos hablando de Estados Unidos, no se me pierda.
Las investigaciones han encontrado que para los menores más próximos a la adolescencia, la infección y la propagación sucede de manera más similar que en los adultos. El gobierno de Biden ha formulado sus planes de reapertura en torno a los estudiantes de jardín de niños hasta el octavo grado. Poco más de la mitad de los expertos en enfermedades pediátricas infecciosas dijeron que si las escuelas se abren parcialmente, el límite debería ser el quinto grado. Pero, aunque los estudiantes de secundaria están en más riesgo, muchos lamentaron los efectos a largo plazo de un año de aislamiento extremo para los adolescentes. Aunque estos expertos se especializan en la salud física infantil, muchos concluyeron que los riesgos a la salud mental, las habilidades sociales y la educación superan los riesgos del virus. Las oportunidades futuras de los estudiantes, dijo la doctora Susan Lipton, jefa de infectología pediátrica en el Hospital Sinaí de Baltimore, comillas.
Son torpedeadas si no cuentan con las mejores clases, interacción y profesores inspiradores que se convierten en mentores, clubes, deportes y otros modos de destacar. Esto está destrozando a una generación.
Estableció la doctora Susan Lipton, jefa de infectología pediátrica en el Hospital Sinaí de Baltimore. ¿Pero por qué vimos esto en este ARDD? Porque, seamos sinceros, nos gustan las comparaciones con otro país, para bien o para mal. Las utilizamos cuando nos conviene.
¡Que mira cómo lo está haciendo Chile! Sigamos el ejemplo de aquel país.
Pero ahora nos acercamos a marzo. Veamos qué pasa en otros lados. La mayor influencia en el occidente, en Latinoamérica, es Estados Unidos, para bien o para mal. Así que, por eso, revisamos el artículo de Claire Kane Miller. Se unió al Times en el año 2008 y formó parte de un equipo que ganó un premio Pulitzer en el año 2018 por informar sobre problemas de acoso sexual en el lugar de trabajo. Por cierto, no olvidar, el COVID-19 en Estados Unidos ha dejado cifras impactantes. Es el país con más casos y muertes en el mundo. Ahora bien, volvamos a clases.
Es una forma de decir.
Porque el gobierno y el Ministerio de Educación de Chile siguen en la línea del regreso presencial a clases el 1 de marzo. Para eso, le pidieron ayuda al Colegio de Profesores a que no ponga trabas. El gremio aseguró que no tiene problemas en regresar, pero no en esa fecha. Comillas.
El retorno tiene que hacerse bien. Tiene que hacerse en conjunto con las familias. Las familias son esenciales. Si los padres no quieren mandar a sus hijos a la escuela, no vamos a tener regresos presenciales.
Cierra comillas. Dijo el presidente del gremio, Carlos Díaz. Ahora bien, los alcaldes también respaldan esta postura de regresar a clases, pero no el 1 de marzo, sino que proponen otra fecha, el 15 de abril. ¿Por qué esa fecha? Porque se supone que ahí los profesores estarán vacunados contra el COVID-19, con las dos dosis. ¿Pero qué dice la encuesta Vida en Pandemia?
Elaborada por investigadores de la Universidad de Chile,
dice que el 64% de padres y apoderados condicionan la asistencia de sus hijos a clases presenciales a poder contar con la vacuna contra el COVID-19. Como de costumbre, las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestro podcast. Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Todo gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y no lo olvides, el sub número uno en Chile, MGZS, está en www.servimac.cl. Finalmente, me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como maldigo, pero bien intencionado.
Se me le cuida.